Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y siempre se sabe que vamos a comenzar la tertulia porque se oyen por ahí vocecillas. Victoria Lafora, muy buenas.
Muy buenos
Bienvenida.
Días. Bienvenida.
Bueno, mucho frío en la calle, ¿no?
No, hace un día
bueno, ya estamos. Victoria la calurosa, un día precioso, dice. Pero si nos han dado de máxima 10 grados.
Pero no hace nada.
Eso es una miseria completamente.
Nada, nada. Eli la friolera. Un día precioso de sol, sin nubes. Nada, un
así
día
me gusta.
Velazqueño.
Oh, velazqueño, madre
exacto,
mía, de
exacto.
Colores, en fin, pictóricos. Bienvenida, Victoria.
Gracias.
Antonio Martín Bomón, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Cómo lo llevamos?
Pues hombre, yo la verdad es que noto más frío.
Ponte el micro más cerca, que parece que has empezado
que
ayer.
Eso es nuevo, ¿no?
Sí,
yo tengo más frío que Victoria, pero bueno.
Bueno,
hace un poquito de fresco. Bueno, una rebequita.
Deberías estar con más calor en el cuerpo porque es diario va de cine.
Sí, la verdad es que el diario va muy bien. Estamos teniendo medias de prácticamente 700.000 usuarios al día.
Eso mucho,
y más
¿eh?
De 2 millones de páginas vistas.
¿Ya le gustaría algún periódico de papel tener
bueno,
esos lectores?
Sin duda,
claro que
algunos,
sí.
Algunos se dan una importancia que cuando los veo digo, madre mía.
Ya.
Además, lo nuestro es transparente, ¿eh? Porque Comscore nos, hace,
nos
hace un listado todos los meses.
Ahí está, pues enhorabuena, Antonio, por ese periódico que es también un poquito mío. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas, yo lo que tengo son unos escalofríos de ver las novedades que hay en torno a la muerte de esta chica, esta profesora, de Laura Luelmo.
Hay noticia de última hora, ¿no?
Sí, bueno, empezábamos contándoles, lo hacías tú, Eli, además con un experto criminólogo, pues los detalles, ¿no?, en torno a este crimen, en el que había un sospechoso, que es una persona, que un vecino, ella llevaba 2 días viviendo en esa casa, ¿no?, allí en el campillo, el Moya. Bueno, pues resulta que se ha cambiado un poco la hipótesis esta que se manejaba, porque resulta que se descarta que sea este individuo el autor material del crimen. ¿Por qué? Porque estaba en prisión.
Ah, bueno. Entonces, evidentemente queda descartado.
Verde con asas.
Claro. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Que de esto también se venía hablando esta mañana, aunque lo que no sabíamos es que su hermano gemelo, que además también estaba en la cárcel o había estado por un asesinato,
qué
sí que estaba libre.
Ya.
Entonces, aunque el Moya, al parecer, el lunes saldría con un permiso penitenciario de la cárcel de Toledo, de la prisión de Ocaña, no podría ser porque Laura había desaparecido el miércoles pasado,
anterior.
Con lo cual se descarta absolutamente. Pero ahora el foco podría ponerse en su hermano gemelo, que por eso digo que es espeluznante todo. O sea, es que, vamos,
Es terrible, pero que cada X tiempo tengamos que desayunarnos con este tipo de crímenes. Que son tan, en fin, en este caso hablamos de una chica de 26 años que acaba de llegar a un pueblo con toda la ilusión a trabajar en un instituto como profesora de plástica, una mujer que por sus redes sociales, pues sabemos que era una mujer sensata, una mujer que luchaba por los derechos de las mujeres, del resto de mujeres, y que de pronto, de la noche a la mañana, yo me pongo en la piel, no puedo ponerme la piel de esa familia, que estaría tan contenta porque la hija, pues, o la hermana tuviese un trabajo, empezase una nueva vida, y de pronto te encuentras con esto. Yo creo que lo único que podemos esperar es que ya la policía encuentre al culpable o a los culpables y desde luego, en fin, pues que los jueces le apliquen la pena correspondiente y sobre todo que sea una pena equilibrada, ¿no? con esta auténtica barbaridad. Bueno, hablamos de otras cosas. Se vuelve a hablar, señores, después de un espacio de tiempo sin saber qué pasaba con el cadáver de Franco. Bueno, pues volvemos a hablar del cadáver de Franco, porque el Supremo ha rechazado parar los trámites para exhumar al dictador, pero advierte que va a tener la última palabra. El tribunal lo que ha hecho ha sido emplazar a la familia y decir a la familia, cuidadito, que todavía, hasta que el Consejo de Ministros no firme la exhumación y no diga exactamente cuándo piensa hacerla y en qué condiciones, aquí no se puede reclamar nada. Ahora bien, una vez que eso esté firmado por el Consejo de Ministros, pues reclamen ustedes. Esto es lo que ha venido a decir más o menos el Tribunal Supremo, sí, ¿no, Antonio?
También le hace una advertencia en buena medida al gobierno diciendo que no se puede hacer una política de hechos consumados. Por tanto, que cuando lo hagan, pues ya tomará una decisión, ¿no? A mí es que me parece, de todos modos, que en todo este asunto se ha embrollado de tal manera que al final, pues es que no gana nadie. Me parece, bueno, ellos lo han intentado hacer porque políticamente pues probablemente les apetecía e incluso les interesaba, pero al final las prisas han llevado a una sensación de improvisación que creo que el gobierno, bueno, de hecho, últimamente, si os dais cuenta, el gobierno está más alejado de todo este asunto, pues se ha dado cuenta que, claro, de sacar los restos de Franco en el mes de septiembre, estamos ya en las Navidades y no ha podido hacer absolutamente nada, ¿no?
El último intento que ha hecho el gobierno, Victoria, creo que ha sido ofrecer gratuitamente el panteón del Pardo. Es decir, compramos el panteón, no van a tener gastos la familia y vamos a poner allí un servicio de seguridad sin ningún coste económico para la familia de Francisco Franco. Pero claro, la familia sigue diciendo que tururú, más o menos, ¿no?
A ver, yo quiero primero de todo discrepar con Antonio, porque ha dicho que es que al gobierno le apetecía o le convenía. A ver, y que es esto como si esto fuera un emperre del gobierno que no tuviera un apoyo social detrás. Yo creo que, aunque nos parezca extraño, y nosotros lo parezca, Antonio, hay una gran parte de la sociedad que sí que quiere que no seamos una anomalía en Europa y que exactamente igual que ningún dictador está en un mausoleo en Europa, ni Hitler, ni Mussolini, ni Ceausescu, ni ninguno, en España pues pase lo mismo. Entonces yo creo que ya en sí mismo la tumba de Cuelgamuros es un sinsentido. Es decir, que un dictador esté en un sitio como este, rodeado de los restos de la gente que mandó fusilar, que fueron sacados de las cunetas y trasladados en contra de la voluntad de sus familias, al mismo cementerio, por llamarlo de alguna manera, donde estaba enterrado el dictador, uno se pone en la piel de esas familias y a mí, personalmente, me salen sarpullidos. Entonces, yo no creo que esto sea una apetencia del gobierno ni una cosa. Creo que es un hecho que hay mucha parte de la sociedad que nos parece muy bien que esto ocurra. Ahora bien, vivimos en un Estado de Derecho. Y en este Estado de Derecho, los familiares tienen por ley derecho a recurrir ante el Supremo si no quieren que su abuelo, en este caso, sea sacado de la tumba, porque hasta en la tumba tenemos derechos. Entonces, a mí me parece muy bien que el Supremo atienda la petición de los nietos. ¿Qué es lo que les ha dicho? Que, claro, medidas cautelares, pues es un poco exagerado. Que vamos a esperar, como tú muy bien has explicado, que el Consejo de Ministros decida, y en ese caso el Supremo decidirá si se conculcan o no derechos de los herederos y de la familia. Porque si se conculcan esos derechos, como estamos en un Estado democrático y de derecho, no se podrán trasladar los restos. Y si yo algo le recrimino al gobierno, es no haber estudiado todo esto previamente, para no haber creado en ese sector de la sociedad unas expectativas que a lo mejor se quedan en nada, precisamente por el respeto a los derechos de los familiares.
Uh-huh. A ver, es verdad que al gobierno, que no sé hasta qué punto habría medido por los tiempos, ¿no?, la factura que esto le pueda pasar, incluso la fractura social de la que ahora también se habla. Igual uh-huh. yo también estoy con Victoria, que deberían haberse sentado por lo menos con la familia previamente, o haberlo hecho a través de los abogados o de quien consideran oportuno, o haberse primero hecho un protocolo a seguir, o cuáles son los pasos
Nieves,
idóneos a seguir.
El gobierno tiene la abogacía del Estado,
¿sí? uh-huh.
y tiene un departamento jurídico de asesores que no tiene ningún otro
claro.
Institución en este país. Por lo tanto, en las cosas normalmente, incluso tiene el Consejo de Estado. Las cosas, antes de venderlas, hay que llevarlas a todas las instituciones jurídicas para que te digan, pues estos son los plazos, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que van a reclamar.
Claro.
Y entonces, luego lo cuentas.
Entonces, parece que sí que hubo esa anticipación, esa premura, ¿no? Porque es verdad que es una noticia de impacto social y que sí, está respaldada por un porcentaje de ciudadanos que consideran que esto había que hacerlo incluso hace años. Pero claro, durante todo este tiempo que se ha hablado de varios momentos para que se llevara a cabo esa exhumación y que parecía que incluso antes de que finalizara el año ya se iba a haber concluido uh-huh. los trámites,
sí,
pues el gobierno se ha empezado a encontrar con todas esas piedras en el camino. Y vamos a recordar, por ejemplo, hechos que han tenido lugar en este tiempo. Uh-huh. Carmen Calvo en el Vaticano, con un conflicto también que hubo de dimes y diretes, uh-huh. en los que, bueno, pues eso también se podía haber evitado. Aquella persona que entró y que con un bote de pintura pintó directamente la tumba de Franco. En definitiva, que se están sucediendo una serie de hechos que, no sé de qué manera esto ahora le está afectando de una u otra manera al gobierno y habrá que verlo con el tiempo.
Bueno, me queda un poco raro decir que el gobierno debería haber dejado esto atado y bien atado, pero es lo que tenía que haber hecho.
¿Cuántos años hace que murió Franco?
Pues en el 75.
¿Cuántos años ha gobernado el Partido Socialista en
pues
España?
Pues unos cuantos.
¿De estos años?
Unos cuantos.
¿33 o 35,
uh-huh.
¿no?
Sí.
¿Y qué han hecho hasta ahora?
Ya.
Pues a lo mejor es que ha llegado la hora ahora, Antonio.
Evidentemente es que hay un escándalo social que pedía eso. No que el gobierno, como es un gobierno llegado de una moción de censura, le interesaba agitar ahora el cadáver de Franco por si algún nostálgico le pillaba por medio.
Bueno, por cierto,
escándalo
que
no
decía
hay,
yo...
Antonio, nadie ha mencionado la palabra escándalo. Ajá. Nadie.
Bueno, un momento, Victoria, que he dicho yo hace un momento que el gobierno había ofrecido el panteón, comprar el panteón del Pardo para la noticia que circulaba esta mañana, pues no. La presidenta del gobierno, Carmen Calvo, acaba de decir que el gobierno socialista no puede hacer cosas ilegales como ceder bienes públicos a nadie, y ha subrayado que la intención del gobierno es que el dictador se ha trasladado a un lugar de decoro y respeto, pero con discreción. Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo esto, porque mira que llevamos mareando la perdiz con esta cuestión, como bien recordaba Nieves, con distintos sucedidos. Que yo estoy de acuerdo contigo, Victoria, han creado una expectativa en determinadas personas pues que a lo mejor no se puede cumplir.
Pero no hubiera sido mucho más normal que un gobierno sin alaracas y sin sacarlo a la luz pública hubiera hablado con la familia y cuando hubieran llegado a un acuerdo lo hubieran sacado de cuelgamuros, si realmente es lo que se pretende hacer.
Pues no, pero es que además tampoco es que ningún partido político se haya opuesto.
Claro.
Quiero decir que en este sentido el gobierno lo tenía fácil
Congreso.
Como imagen de unidad, incluso
pero la familia
aunque
no hubiera llegado a un acuerdo.
Pero si de hecho hay un acuerdo del Congreso de los Diputados, votado por todos los partidos, para sacarlo de allí. Es decir, lo que ha hecho el gobierno es que se ha comportado como un elefante en una cacharrería. ¿Por qué? Yo creo que porque le interesa, pero evidentemente eso es mi opinión. Habrá opiniones para todos los gustos.
También es verdad que la familia está muy emperrada en esto. Quiere decir, y han dicho, que si el Supremo falla en su contra, cuando llegue el momento, pues acudirán incluso al Tribunal de Derechos Humanos, en los que hay precedentes, donde se ha evitado la exhumación de restos de personas sin el consentimiento de la familia. Así que, en fin, un caso que queda absolutamente abierto y veremos a ver cómo acaba. Vamos con otra cuestión que tiene que ver con Cristina Cifuentes. La Universidad Rey Juan Carlos, que actúa en este caso como acusación particular, pide 4 años de cárcel para Cristina Cifuentes por falsificación en el caso Máster. Acusa a la expresidenta madrileña de elaboración fraudulenta del acta de trabajo de fin de Máster. Hombre, no sé cómo lo veis vosotros. Evidentemente, si hay delito, hay delito y habrá que condenar a Cristina Cifuentes. 4 años a mí me parece mucho año. También es verdad que es una petición. Luego veremos lo que deciden los tribunales. Pero que la propia Universidad Rey Juan Carlos, que ha estado consintiendo que se hagan este tipo de cosas, no sé si por acción o por omisión, pero hayan sucedido. El de Cristina Cifuentes parece que no es el único caso. Pues ahora de pronto se descuelgue con esto, ¿no?
Hombre, a mí me parece efectivamente que es una condena muy elevada, ¿no? Para el caso que se está...
Una condena, no, una petición. Una petición,
bueno, sí, pero digo petición. Condena por parte de ellos de que
quieren que se la condene a eso, ¿no?
Entonces, yo particularmente pienso que es un sinsentido. Porque el hecho de que una universidad ahora le tire la pelota a la persona a la que prácticamente
le han consentido hacer esto, si es que lo ha hecho.
Claro, pero que claro. Recordemos que también en esto ha habido episodios y que al final hubo una rueda de prensa incluso donde estaba Álvarez Conde, donde había representantes de la universidad, donde se puso en marcha una investigación y donde efectivamente al final acaba dimitiendo por este y por el asunto de las cremas, recordémoslo.
Sí.
Pero que a mí se me antoja que es elevada la petición y que no deja también de seguir removiendo las miserias de una universidad con la afección que esto también tiene a los propios universitarios. Entonces, me parece un sinsentido que, como digo, la universidad, que al final fue quien le facilitó también esas firmas, ¿no?, del trabajo de final de máster, pues ahora la dispare a ella.
Tampoco la sensación de, para quitarme yo la culpa...
Sí, lavar la imagen, ¿no?
Voy a lo bestia contra el contrario, ¿no?
Claro, o sea, si esta es la forma que tiene la Universidad de Juan Carlos de iniciar el camino para recuperar el prestigio universitario, que ha perdido claramente, pero no por el tema de Cifuentes, por todos los temas de los másteres que hemos descubierto. Sí. Porque, claro, hemos descubierto que Enrique Álvarez Conde, con el consentimiento de la universidad y de sus rectores, había creado un verdadero chiringuito donde... Bueno, había invertido dinero en cosas que no tenían nada que ver con la universidad, donde cobraba cantidades ingentes y donde hacía favores. Entonces, a la clase política que dotaba de medios para esta especie de instituto, pues le regalaba los máster. Esto es lo que se ha, lamentablemente. Pero es que no lo sabía nadie en esa universidad. No sabían que tenían ahí una especie de cueva putrefacta donde la ética universitaria, que es uno de los primeros valores que se debe mantener, vamos, brillaba por su ausencia. Entonces, que ahora quieran utilizar a Cristina Cifuentes de chivo expiatorio.
Bueno, Álvarez Conde también le piden lo mismo,
sí,
¿eh?
Sí, hombre, pero
piden otros 4 años.
Claro, pero para igual,
pero claro,
para desligarse.
Claro.
Pero en el caso de Álvarez Conde, yo me parece que es que es una petición ajustada.
Sí,
ajustada.
Sí, sí.
En el caso de Cristina Cifuentes, me parece que es utilizarla como chivo expiatorio, francamente.
Hombre, a mí me parece que si realmente han falsificado un documento de ese tipo y han puesto en entredicho el prestigio de la universidad, no me parece desmedido.
Hombre, ahí hay un delito, evidentemente.
Claro, no me parece desmedido los 4 años. A lo mejor me puede parecer muy poco lo que se piden para otro tipo de delitos, mucho más graves, pero no me parece desmedido una persona que arrastra el prestigio de una institución como la universidad, que insisto, no es la universidad la que está desprestigiada, son personas las que desprestigian una institución, y que esas personas que desprestigian esa institución porque han hecho manejos, se le pueda pedir 4 años, no me parece para nada desmedido. Además, me parece que así lo ampara la ley para este tipo de delitos.
Bueno, ¿cuántos másteres han regalado?
Bueno, claro, pide lo mismo para todo el mundo. Claro,
claro. No, claro.
Pero es que no vas a pedir a los alumnos eso, pero evidentemente es que Cristina Cifuentes era presidenta de una comunidad autónoma. Si falsificó un documento o presionó a la universidad para que se falsificase un documento, a mí me parece un delito grave. Presuntamente.
Claro, ¿no?
Evidentemente, a lo mejor no ha ocurrido
claro,
nada.
Claro, no, luego el juez tiene que decir si primero si el delito ha existido o no, y después qué pena.
Claro, pero que si realmente
pone sobre la mesa.
Ha existido ese delito, a mí me parece que evidentemente es una cuestión grave. Ahora, que se compara con otros delitos y con lo que condenan a las personas, que por en España por matar a una persona sale por 7 años y que este tema sale por 4. Que a mí me parece muy mal que una persona por matar a otra persona solo sea condenada a 7 años.
Claro. No, tienes toda la razón. Bueno, hace una semana comentábamos un tema muy preocupante, me llamaba poderosamente la atención, el 60% de nuestras infraestructuras de carretera presentaban desperfectos, según la información que recibíamos. Bueno, pues tenemos otros datos que son igual de alarmantes y que tienen que ver con nuestras carreteras. Se lo contamos y lo comentamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás, con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Y 28 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid. Comentando un poquito la actualidad con Victoria Lafora, con Ives Ortiz, con Antonio Martín Momón, una actualidad que pasa por cuestiones políticas, que pasa por cuestiones criminales, por desgracia, y que pasa, miren ustedes, por algo, se lo repito, muy preocupante. El otro día les contábamos que se había publicado una información que decía que el 60% de las infraestructuras, sobre todo hablaban de puentes y de pasos elevados, tienen algún defecto. Esto ya es para preocuparse. Pero es que hoy nos hemos enterado que en toda España hay más de 3.000 kilómetros, que no es ninguna tontería, de carreteras con elevado o muy elevado riesgo de accidente. El tramo más peligroso de la red estatal de carreteras está en Lugo, según el último informe de accidentes del RAC. Huesca, Teruel, León y Lleida tienen una proporción de tramos de riesgo superior al doble de la media española. Fijaos que nos gastamos mucho dinero en muchas cosas. La mayoría son muy necesarias para que este país funcione. Pero ¿no podríamos invertir un poquito más en carreteras, por ejemplo? Digo yo, porque es que invertir en algo que va a evitar, aparte de pérdida de vidas humanas y de desgraciarle la vida a muchas familias, hombre, si nos ponemos solamente materiales, los accidentes luego traen unas consecuencias económicas muy importantes. Pero también, ¿no?
Me habrás oído, Eli, muchas veces decir en este programa y en otros que he estado contigo, hablar de la deuda gris.
Sí.
En el momento de la crisis, evidentemente, se tenía que reducir el gasto y se dejaron de hacer cosas que eran importantísimas, como rehabilitar edificios públicos, carreteras, etcétera, etcétera, para no elevar la deuda. Pero lo natural es que cuando se fueran recuperando las cuentas públicas, eso empieza a invertir. Eso está ahí y hay que empezar a invertir. Y qué duda cabe, tenemos unos años de paréntesis en el que se han dejado muchas cosas de hacer por no incrementar la deuda, que ahora nos apremian. Es como cuando uno tiene una casa y no la repara en muchos años. Las goteras están ahí. Cuando quieres repararlas, si son muchos años, pues te cuesta más que si las hubieras reparado en el primer momento. Ahora mismo tenemos una deuda gris muy importante y cuando yo veo algunos ayuntamientos que dicen que tienen superávit presupuestarios, me echo a reír porque no sé por qué no emplean el dinero precisamente en reparar aceras, carreteras, etcétera, etcétera.
Fomento ya dijo justo hace una semana, al hilo precisamente de una información del País en la que se denunciaba, ¿no?, el mal funcionamiento y sobre todo el mantenimiento que se hacía nefasto de algunas infraestructuras como eran los puentes, bueno, pues que el gobierno iba a mejorar ese sistema de mantenimiento con una inversión. Está bien que los políticos, oye, pues si de algo sirven las publicaciones y bienvenidas sean las denuncias, pues que tomen medida. Lástima es que tenga que ser de esta manera, ¿no? A golpe de titular, que los ejecutivos tengan que tomar estas decisiones que son vitales para muchas personas que se dejan la vida también en la carretera. Yo conozco, y seguramente a vosotros os pasará también, algunos tramos que yo considero que son de esos puntos negros, ¿no?, que se califican. Que yo, por ejemplo, hay un acceso para llegar, un cruce de carreteras, ¿no? Uno va para un lado, otro para otro, a la altura de Coslada, que yo digo, es que aquí lo raro es no tener un accidente. No tienes margen de maniobra para pasar de un carril a otro. Entonces, entiendo que las autoridades competentes, tanto la comunidad, en este caso el Estado, deberá conocer esos puntos negros. Y es lo que sí es una prioridad. Yo entiendo que es una prioridad.
Pero fijaros, yo estoy de acuerdo con Antonio y con lo que tú dices, Nieves, en que durante los años de la crisis no había dinero, bueno, relativamente, pero no había dinero para algunas cosas y se dejaron de hacer. Pero es que a mí me da la sensación, Victoria, que aparte de todo, ahora que tenemos unas elecciones por delante, claro, queda mucho más vistoso de cara a recoger votos, pues no que sé, inaugurar un polideportivo enorme o, en fin, tomar una serie de decisiones muy visibles, que quedan muy bonitas, y que, en cambio, el cemento es que trae muy poquito voto, ¿no? La ñapa cementera no es, en fin, un atractivo electoral que vaya a conseguir que un partido político gane unas elecciones.
A ver, y yo creo que todo esto, en los próximos meses vamos a ver un fervor, ¿eh?, por la ñaca cementera.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí.
Bueno,
pero hay que decir,
ojalá.
Pero conviene recordar también que por las ayudas de la Unión Europea en los últimos 30 años, en este país se ha construido más red de autovías y autopistas que en muchos países europeos.
Sí.
Tenemos una de las redes de autovías y autopistas más extensa de Europa. Entonces, es verdad que se han abandonado las carreteras secundarias, que son precisamente el
donde
origen,
más accidentes hay.
Exacto, el origen de los accidentes más graves, además, más graves porque son choques frontales al ser solamente de una calzada. Pero, y que también durante los años de la crisis lo que se ha descuidado absolutamente es el mantenimiento. Y es verdad que hay una infraestructura de puentes en este país que es la que está muy abandonada, es decir, que no ha tenido la renovación. Y yo creo que después de lo que ha pasado en Italia con el viaducto este que se ha desplomado, estamos todos un poco ojo a visor, claro, inquietos para ver si se están vigilando cómo están las infraestructuras de puentes más que de carreteras. Ahora, ¿os acordáis de aquella inversión del Plan 2000 que se dio dinero a los ayuntamientos para que hicieran obras y se hizo las cosas más absurdas y más ridículas?
El plan famoso. Sí. Oye, yo conozco un ayuntamiento
que
es que no me acuerdo,
una
no me acuerdo.
Miniatura.
No, un ayuntamiento de un pueblecito. Tenía 200 habitantes, todos de 65 para arriba, vamos, de estos. Bueno, hicieron una piscina municipal Que aquello era una gloria bendita. Tenerla, no la podían mantener. Y hubo un alcalde imaginativo que lo que hizo fue llenar la piscina y ponerle truchas para que todos los jubilados del pueblo fueran a pescar a la piscina municipal. Y dices, bueno, por lo menos el alcalde ha sido imaginativo.
Imaginativo completamente, pero tiene
verdad
mérito.
Que se tiró el dinero,
a
espuertas.
Claro, si en aquel entonces se hubiera hecho un plan de inversión,
claro,
exacto, de mejora de carreteras, sobre todo de carreteras secundarias, pues ahora no, mejor nos lucería el pelo. Pero cuidado, porque yo advierto de que, ya digo, entramos en periodo preelectoral a partir de enero y podemos ver otra vez muchas carreteras que las adornan con macetas sin tener ninguna necesidad.
Después en España tenemos otro problema, y es el que la red viaria la tenemos dividida en tres o cuatro partes.
Sí.
Es decir, una red viaria es del Estado y la lleva el Ministerio de Fomento, etcétera, pero hay otra red viaria que es
autonómica,
de las comunidades autónomas y otras de las diputaciones provinciales.
Sí, señor.
Hay diputaciones provinciales. Y después la red viaria de los ayuntamientos, que es de competencia municipal. Y claro, hay muchos ayuntamientos que prefieren, o diputaciones provinciales, que antes de arreglar una carretera donde mueren jóvenes todos los fines de semana,
pues hacer una piscina municipal.
Prefieren hacer una piscina municipal o hacer unas grandes fiestas porque da más votos.
También, sí, o una iluminación navideña
galáctica. Y se ve año tras año cómo jóvenes van muriendo en estas carreteras secundarias todos los fines de semana, y sin embargo se hacen unas enormes fiestas, pero la carretera nunca llega el presupuesto para arreglarlo.
Uh-huh. Bueno, pues yo no estaría de más que en los presupuestos generales del Estado, ya que estamos hablando de dineros, hubiese casi por ley, ¿no?, un mínimo establecido para poder dar abastecimiento a las necesidades que son prioritarias, como puede ser el mantenimiento de las carreteras, las infraestructuras, o como puede ser la sanidad, la educación, porque al final, claro, es el y tú más, es que yo más en más en cosas sociales, ¿no?, y tal, pero hay cosas que son básicas, que es la salud, que son efectivamente las infraestructuras, que es la educación, y ahí yo te diría que casi por ley, si nos preguntaran los ciudadanos, yo estaría dispuesta a decir que hubiese siempre establecido un mínimo que supieras que no va
pues
a estar, en fin, como una hucha permanente ahí.
Es verdad que los ingenieros de puertos y caminos en España dicen que que en estos momentos los puentes que tenemos son absolutamente seguros.
Sí, sí.
Pero también era segura la dársena del puerto de Vigo.
Ya, y mira tú lo que pasó.
Y se hundió. Y
exactamente.
Hubo heridos y no hubo muertos, pues porque Dios no quiso.
Bueno, pues para lo que sí hay dinero, aunque no haya presupuestos, es para subir el sueldo un 2,25 para los funcionarios el próximo año, cosa que, oye, nos alegramos muchísimo por todos los funcionarios españoles. Es una de las medidas que se va a tomar en este Consejo de Ministros, del que nadie habla del contenido, porque estamos todos más pendientes de los CDRs que del contenido de lo que hay. Por lo menos ya sabemos que aquí se va a aprobar esta subida salarial, que a mí me ha llamado la atención porque se ha anunciado este 2,25% de subida, cuando hasta ayer se hablaba de un 1% de subida salarial. Vamos, está el gobierno que lo tira por la ventana.
Sí, lo que pasa es que a mí me parece que, a ver, como medida oportuna, sin duda lo es, porque claro, si había alguna interés por parte de determinados funcionarios catalanes de manifestarse delante de la locha, bueno, pues esto es un estímulo, en fin,
pero esto se hace para tranquilizar a los funcionarios catalanes.
No, pero a lo mejor no se iba a aprobar en este Consejo de Ministros y sí en el siguiente. Entonces se adelanta este, bueno, pues porque hay una cierta inquietud de cuál van a ser las circunstancias que van a rodear la celebración de este Consejo de Ministros. Bueno, pues esto yo creo que ayuda, ¿verdad?, a que funcionarios de la sociedad civil no se sumen a los CDR.
Como sea la causa, en fin.
Los funcionarios que hay, bueno, funcionarios públicos, tenemos por ejemplo los de prisiones que están también manifestándose.
Sí, sí, sí.
Hay funcionarios en muchas categorías, ¿no?, que bueno, llevan
los
reclamando
mozos,
mejoras salariales, sí, los mozos y
los
demás,
mozos,
¿no?,
que quieren equipararse con los bomberos.
Claro, el resto de la policía que quiere equipararse con los mozos y luego querrá equipararse con los bomberos y luego llegarán otros que quieren equipararse con los policías y con los, en fin.
A ver, los mal pensados, que a ver, los hay, los sí somos muchos, pues efectivamente vemos algunas razones que pueden llevar al Ejecutivo a tomar esta medida ahora y bueno, no nos olvidemos que a lo mejor hay un superdomingo o no, pero el elecciones a la vuelta de la esquina están.
Ya. Y además, bueno, pues si en lugar de hacerlo este 21, lo iban a hacer el 26, bueno.
Pues lo hacemos el 21,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que es verdad que hay cuerpos de funcionarios que tendrían que... que es mucho más que a otros.
Ya.
Que otros,
sí.
Otros realmente sobran. Y sin embargo, hay cuerpos de funcionarios que no sobran para nada. Es una auténtica vergüenza, por ejemplo, que los policías nacionales que van a ir a cuidar que el Consejo de Ministros se pueda hacer en paz y en orden en Barcelona.
Es una vergüenza que tengan que ir, ya de entrada.
Es una vergüenza que tengan que ir, estando los Mossos de Escuadra. Pero encima es una vergüenza que cobren 70 euros de dieta por día.
Ya.
O que los que vinieron aquí para que se pudiera celebrar el partido de la,
Copa Libertadores
cobraran 70 euros de entrada y no pudieron hospedarse en ningún sitio, porque con 70 euros en Madrid no duermes, comes y cenas. Y bueno, pues evidentemente a mí me parece que el servicio público tenemos que valorar realmente cuál es el servicio público imprescindible y necesario y pagarlo bien.
Y hay un problema yo creo también con el sistema de funcionarios en muchos sectores, y es el tema de los interinos y el tema de la reposición. Se habla mucho de que la gente se jubila pero que no se reponen las plantillas. Entonces esto afecta a muchos sectores y debería también, bueno, pues o convocarse a las oposiciones pertinentes, en fin, pero que al final no deja de ser un servicio a la ciudadanía muy, muy, muy importante, y que es lo que el gobierno también debería tener en cuenta, porque son peticiones muy justas, cuando, las que hacen muchos funcionarios.
Cuando la crisis, la reposición de funcionarios se rebajó hasta un 25%, pero después, posteriormente, ya el gobierno del Partido Popular, con Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, toquemos madera para que no vuelva.
¿Dónde está el señor
volvió
Montoro,
otra vez
por cierto?
A una reposición del 100%, pero el auténtico problema es que hace mucho tiempo que se anunció esa reposición, pero sin embargo yo no veo fundamentalmente que salgan oposiciones ni por parte de las comunidades autónomas ni por parte del Estado suficiente como para reponer todos esos puestos y dar trabajo evidentemente a mucha gente.
Bueno, y cuando salen hay miles y miles y miles de personas para intentar ocupar un puesto, aunque bueno, no sea de lo suyo, porque
sean
claro,
miles,
con la tasa de paro
a algunos les tocará, ¿no?
Sí, no, pero que hay que hacerlo, claro.
Bueno, acabo con la noticia chusca del día. Simplemente alegraos de no ser este señor al que intentaron ocupar su vivienda estando él dentro. Este señor tuvo que poner la espalda contra la pared y los pies en la puerta mientras con las manos llamaba a la policía, porque los ocupas estaban empeñados en entrar, él en que no entrasen. Y fijaos lo que puede pasar, ¿no? Que estás tranquilamente en tu casa, de repente oyes que están forzando la puerta unos señores que vienen a ocupar tu casa contigo dentro. Bueno, pues ahí queda la historia, que son las 12:42, que os he hecho a todos del estudio, tranquilamente. Como yo la semana que viene me voy a coger unas bonitas vacaciones, os deseo una feliz Navidad, Antonio, que ya no te veo hasta vísperas del año que viene.
Caramba, fíjate, tiempo, ¿no? Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Victoria.
Feliz Navidad, Eli.
A ti te veo todos los días, Nieves.
Sí,
así que
tiempo.
Bueno, también te voy a desear feliz Navidad, realmente, aunque te lo desee todos los días. Pero bueno, 12:43.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión: hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villa Viciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz. Un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Mi almohada, cámara lenta, por debajo de mi puerta se colaba una cumbia latina, me la lanzaba.
sonriente la radio de mi vecina. Martín Robo, muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
¿O mucho me equivoco? Esta es la voz de la chica.
Es la voz de la chica, sí. Es la voz de Elsa, que... Uh-huh. Se nos ha hecho mayor. Bueno, venga, ya ha madurado.
Mira, ya entramos insultando,
favor, ¿eh?
De verdad.
Hombre, yo te lo digo...
Protesta, Elsa, a protesta. Hombre, como chica, mayor.
Yo lo digo como lo siento. Yo he descubierto que tienes miedo a la crisis de los 40, aunque ya la has superado. Yo no voy a decir tu edad, ya lo dirás tú. He descubierto, porque tú lo cantas y lo escribes en este nuevo trabajo, que te pintan las canas.
Mira qué rápido lo dices, que si le echo la broca.
Mírame la patilla, cómo la llevo.
A ti que te vimos casi rapada la cabeza, has madurado y encima te has buscado buenas compañías, como la de Didi Gutman, que juntos nos presentáis este proyecto. Didi, muy buenas también.
Hola, Didi.
Hola.
Además, Eli, nos lo presentan en directo, este fondona que suena ahora y el resto de temas, en directo en el Café Berlín, este sábado, que podríamos decir que es el punto donde empezaron a fluir todas las energías que les llevaron a convertirse en pareja artista.
Espérate un momento, que me lo cuenten rápidamente. ¿Cómo surgió esta historia de amor musical que os lleváis entre manos, Didi?
Pues nos conocimos en un show de Jorge Drexler, que él hacía solo, y me invitó a tocar... la melódica, que es este instrumento que es como de juguete, que se sopla tiene un tecladito. Hecho, es de juguete, pero bueno, medio de juguete, medio no. Y me lo llevé, como es fácil, ¿no? Era un show así, tranquilo. Y Elsa estaba ahí merodeando y ahí nos conocimos. Claro. Ahora ella puede decir lo que pensó en su momento.
Diría, pero este señor que va tocando eso, este ha ganado varios Grammy. Esto no puede ser, no es verdad.
Yo lo vi y dije, este para mí. En un momento, él no lo sabe, pero un día vamos a trabajar juntos.
Ajá. ¿Y ha sido fácil, ha sido fluida la relación laboral?
La verdad que sí, es fácil. Por eso de ser gente adulta, yo creo también. Hemos dejado problemas de ego.
Entonces, Didi, la verdad, tú esperaste a decir sí a la chica cuando la viste ya que era adulta.
Cuando se calmó.
Sí, tuve que esperar unos 20, 25 años.
¡Qué desgraciado eres!
Bueno, ¿cómo se hace un trabajo entre dos personas que ya tienen su propia carrera labrada? Que cada uno tiene su manía, sus estilos, sus modos de entender la música, y de pronto se juntan, porque dos personas que no han hecho nada, quiero decir, te encuentras con un yo quiero ser música, y me encuentro con un músico y dices, bueno, pues empezamos el proyecto desde el principio. Pero dos personalidades ya formadas, ya con su carrera, casar no es tan sencillo, ¿eh?
Bueno, formadas, pero siempre hay...
Abierto.
Hay lugar para la curiosidad, porque la música es una aventura, o muchas aventuras.
Es como viajar a otro país, ¿no? Uh-huh. Es lo que nos hemos permitido los dos. Yo viajaba a su país y me he adaptado a sus costumbres y él al mío, y ha sido... También hay buena química, o sea...
Eso es fundamental, ¿no?
Cuando no hay química y hay demasiadas perspectivas diferentes, pues igual se puede chocar, pero en este caso, aun viniendo de mundos, de universos muy diferentes, ha sido muy enriquecedor. O sea, yo sin él no hubiera hecho ciertas cosas y me imagino que él sin mí tampoco se hubiera metido en ciertos terrenos. Entonces, es enriquecedor. Y cuando ya uno es un poquito mayor, porque sí que tiene razón, que sí, un poquito mayor.
Muy bien, mejor que
estoy nunca, divina, sí. Cariño. Sí. Bueno.
Oye, que decir.
Arréglalo.
Hablaban de cosas, ¿no? Que cada uno ha hecho, a lo mejor, por primera vez o ha salido de su zona de confort. Uh-huh. Por ejemplo, la chica ha escrito estas cosas que suenan como la noche de su puño y letra.
Qué fatiga. Sin volverme loca, ay, pena.
Didi, ¿le han quedado bonitas las letras?
Muy bonitas, sí, la verdad es que ha sangrado cada palabra que ha puesto en papel.
He pasado,
le ha costado y ha sido, era una asignatura pendiente que ella tenía, porque en el pasado tengo entendido que le ayudaba a un letrista a escribir.
Sí, le decía, amigo Merck, le mando un beso si escucha.
No, le decías hablaban de un poco de lo que querías hablar, pero esta vez fue de puño y letra y era una asignatura pendiente. Eso que
sí, tocaba por edad. Volvemos con el tema. Y ha sido, o sea, como un logro que me ha dado mucho placer cuando he terminado, pero he sufrido como una perra mientras escribía.
Pero bien, muy bien. No sé si decías antes que las temáticas son diferentes, sí. ¿No? Que hay canciones que no es siempre la misma.
Sí.
Exactamente, que no es un disco de todas canciones de amor o desamor, sino que es, se habla de diferentes temas.
Uh-huh. Eso es muy difícil, porque lo del amor y el desamor da mucho juego, da mucho, sigue dando, sobre todo el desamor. Siempre dicen que te deje tu pareja a lo mejor para escribir una letra estupenda.
Eso no es bueno para nada. Eso no es bueno para nada.
No, para la composición es buena. Para... Oye, es verdad, historias.
Claro, ¿eh? Sí, yo no puedo. Cuando yo estoy mal, yo no doy.
Nada.
Yo soy fértil cuando estoy feliz.
Ajá. Historias que nos cuentan, nos cantan, con mucha ironía, con esa pizca de guasa. También, y también encontramos en el disco dos versiones. Uh-huh. Una, esta que está sonando, Ojitos Negros, de El Dúo Dinámico.
Fíjate. Y tanta cosa. Bueno, esto lo ha oído el Dúo Dinámico, me imagino.
Me encantaría que lo escucharan.
Pero bueno, es que se van a quedar muertos de lo bien que suena.
Es que es un temazo, aparte.
Es un temazo,
¿no?
Claro, sí, 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 sí.
Dúo Dinámico, vengan al Café Berlín.
Café Berlín.
Ay,
cantarse una estrofita.
Claro que sí.
¿Por qué tiráis por este lado de recuperar, revisitar o versionar o hacer indies, ¿no? Temas como este Ojitos Negros o como también el flamenco de Los Brincos, que también está en el disco.
Porque nos parece también, bueno, la, esa propuesta, esas propuestas vienen de parte de Didi, ¿eh?
El Dai, ¿no? El Dai ha tirado.
Que la chica no es tan mayor como para haber conocido al Dúo Dinámico.
Tómate un
Didi, ahora
te invito, comadre. Te invito a tomarte algo. Y bueno, creemos que es una época de la historia musical que no se ha hurgado mucho, ¿no? Es una que creo que todavía en esa época, en ese tipo de cantantes, hay un montón de temazos que rescatar, que darle la vuelta y que actualizar, porque son buenísimos.
Bueno, Didi, tú de lo del Dúo Dinámico, pero ¿cómo se te ocurrió esta cosa?
No, yo... ¿Por qué está...?
Yo lo escuché en la radio.
Ya un día.
Y con el Shazam,
programa de música
cuando
retro,
algo me gusta, pongo el Shazam y pum. Y lo tenía ahí y, y lo mismo con flamenco, que fue un tema que lo descubrí escuchando en la radio y, y me parece que también da bien con esto que comentabas del sentido del humor que ponemos a...
Oye, también para ponerse serio, decía yo que la mujer protagonista en este vuestro trabajo, mujeres con fuerza, mujeres con nombre propio como el de Adela, como la tía Ramona, mujeres que no se gustan mucho, que tienen que aprender a quedarse, y también mujeres rotas, ¿no?
Mujeres rotas, pero levantándose.
Levantándose, ¿no? Ese impulso para esas mujeres que lo están pasando mal, que den un paso adelante y que encuentren también su tabla de salvación.
Sí, que estamos aquí para recibir. O sea, yo creo que cualquier ser humano cuando se le maltrata se va partiendo a pedacitos. Y así es cuando pierde fuerza, ¿no? Uh-huh. Pero si hay un montón de brazos abiertos esperando a que tú agarres la mano, pues... quizá los podamos arreglar poquito a poco.
Que sí, que todo se sale.
Didi, ¿estamos hablando de un matrimonio ya forever and ever o esto va a tener un final?
Bueno, ojalá no.
Tiene buena pinta,
esto,
¿no?
Esto yo lo veo como el principio realmente.
Ajá.
Las cosas son cíclicas, nunca se sabe, ¿no? Pero esperemos seguir forever and ever.
Un ratito.
Bueno, hay mucho tema del Dúo Dinámico todavía por recuperar. Que es algo que me parece complicadísimo, ¿eh? A mí escuchar una canción, claro, yo no soy música, pero yo escuchar una canción e imaginármela con otro ritmo, en otra versión, con otro aire, a mí eso me cuesta, vamos, un cerro.
Pero eso por unos cuantos jugadores que no suelen faltar a los artistas aquí en el futbolín de la cabeza.
Ya.
Sí.
Me encanta. Invitación el sábado, ¿qué vamos a ver?
Pues vaya a ver el show por primera vez, que es un estreno mundial universal en todas las galaxias que existan. Ajá. Entonces nosotros también lo vamos a ver por fin en un escenario entero.
Oh.
Tenemos una propuesta bien bonita, audiovisual, con unos vídeos de una artista peruana que se llama Mariana Schudi. Y que tienen mucho que ver con el estilo de la música y bueno, nos vaya a ver gozando como cochinos, básicamente.
Como locos, y ahí estaremos.
¿A eso
bailando lo que haga falta, llorando con el corazón roto muy poco, porque ya sabemos que las historias de la chica son de otra manera y la música de Didi es exactamente para levantar las manos. Próximo sábado en el Café Berlín, en Costanilla de Los Ángeles 20, a las 9 de la noche. Ahí estaremos.